Darío Esteves, presidente de la Federación Universitaria de La Plata. Darío, ¿cómo andás? Buen año, ¿qué decís?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen año para ustedes también.
Gracias, ¿eh? ¿Todo bien ustedes?
Bien, bien, arrancando un poco con todo el año.
Sí, igual te han mantenido durante las vacaciones, digamos, también actividades, ¿no?
Sí, sí, por lo menos con algunas cuestiones. Estuvo a principio de año lo de la carrera de enfermería, que empezó el año cerrada, cuando había un compromiso en diciembre del año pasado de que la carrera de enfermería iba a estar abierta, empezó el año cerrada, con lo cual ya a principios de febrero hubo varias movilizaciones y reuniones para exigir que la carrera se reabra. Después de ese proceso se logró que la carrera esté reabierta. Ahora un poco ahí la pelea con enfermería va a ser que no solo se reabra de nuevo con un convenio en las condiciones precarias, sino que la carrera esa pase a ser de la universidad, como cualquier otra carrera de la universidad, financiada por los recursos propios que tiene la propia UNLP, y que eso, digamos, que en el transcurso de este año se esté garantizando que esa carrera sea una carrera más de la universidad. Esa es la pelea que sigue ahora con enfermería, pero sí, nos encontró tempranito.
La idea sería, digamos, o la última palabra que tuvieron de rectorado es que 2016 arrancaría con una carrera de enfermería ya dentro de la universidad.
Sí, o sea, para los que no saben, la carrera de enfermería funciona con un ministerio, con el convenio de salud, que se renueva todos los años, con lo cual, no, digamos, primero tiene muchos problemas a ver cuándo se abre la inscripción, un cupo de solo 60 personas que la pueden hacer por año, y después tiene otro problema, que es que la que tiene el convenio es enfermería universitaria, que dura 3 años, y después está la licenciatura en enfermería, que es paga hoy en la Facultad de Ciencias Médicas. Es la única licenciatura en la universidad que hay que pagarla, que está cancelada. Con lo cual el compromiso de la universidad, a partir de todas estas movilizaciones, es que este año, tanto enfermería universitaria como la licenciatura van a ser carreras de universidad gratuitas, financiadas por los recursos de la universidad en condiciones normales.
Cuando van a la Facultad de Medicina, digo, porque también hablábamos la semana pasada con el abogado de un grupo de estudiantes de la facultad, bueno, ya la facultad, otra vez como en desacato, no quiere cumplir la última resolución del año pasado, del fin de año pasado, del Consejo Superior. O sea, otra vez vuelven a la pelea judicial, sacándolo del ámbito universitario. Hablamos de la práctica final obligatoria, sí. Y también digo, cuando van y plantean este tema, ¿los han recibido o no ahí?
Nunca nos ha recibido Analía Recalde, que es la decana de la facultad. Sí, en algunos casos nos recibe los que son quienes dirigen la Escuela de Recursos Humanos, que es todas estas carreras que no son medicina, enfermería, obstetricia, nutrición, todas estas forman parte de la Escuela de Recursos Humanos. Ellos sí nos reciben, pero con un poder de decisión muchísimo menor y con límites muy claros, digamos. Pero nunca hemos logrado que la decana de la facultad lo reciba. Y por ahí importante, con lo otro que decías, que había estado hablando con Marcelo David la semana pasada, vuelve a comenzar el año con la situación de los estudiantes que están haciendo el último año, la práctica final obligatoria, judicializada, otra vez con los conflictos en la justicia, y ahí para nosotros una de las peleas de este año en la federación y una de las cosas que vamos a impulsar es que se reanuden los juicios académicos, porque esa es la herramienta institucional que encontró la propia universidad para hacer frente a la situación que viene pasando en medicina. Los juicios académicos el año pasado se separaron por una medida cautelar,
sí.
Pero esa medida cautelar ya se cayó, o sea, ya no hay ningún argumento legal para que no se continúen los juicios académicos, y para nosotros ese es el camino, digamos, para avanzar en construir una facultad que sea realmente pública, mucho más inclusiva. El camino es ese de los juicios académicos, con lo cual la pelea va a ser porque se reanuden, porque hoy efectivamente no hay ningún argumento legal para que no se reanuden.
El juicio, y también vi que se cumplió un año, ustedes hicieron una jornada, ¿no? Que, bueno, por la lucha de ustedes y el Consejo Superior así lo decidió también, Pérez Albizu dejara su cargo de vicedecano.
Sí, exactamente, se cumplió un año hace poco, y ahí nosotros tenemos un poco la idea de que ese día se ha declarado el Día contra la Impunidad en la Universidad Nacional de La Plata, el Día contra la Impunidad en la UNLP, por lo que representa Pérez Albizu, por lo que representó esa lucha, y también por lo importante que es una pelea que no se agote en Pérez Albizu, que es que ninguna persona que esté vinculada a la última dictadura militar de clase en la universidad. Eso está consagrado en el estatuto que se aprobó en el 2008 en la universidad, pero todavía no hay ninguna, no está reglamentado de ninguna manera concreta que permita trabajar los casos de personas vinculadas a crímenes de lesa humanidad, con lo cual nos parecía importante instalarlo como Día contra la Impunidad en la universidad para avanzar en la discusión sobre todos los casos de personas vinculadas a la última dictadura y no solamente de Pérez Albizu, que es muy simbólico y muy importante.
Otro tema, bueno, porque indudablemente el mayor desgaste se lo lleva a la Facultad de Medicina con esta pelea difícil, pero ¿cómo están, digamos, viendo el arranque de clases, si bien todavía está comenzando, en el resto de las facultades?
Bueno, ahí hay algunas otras novedades que son importantes, por lo menos para nosotros como movimiento estudiantil. Una es que renunció Bárbara Mena, que es la directora del albergue universitario, la que venía siendo la directora desde que el albergue universitario abrió. Nosotros habíamos tenido varias discusiones porque hay muchísimas irregularidades y muchísimos problemas que nosotros venimos planteando en el albergue. En primera instancia, por ejemplo, es el albergue universitario el lugar que tiene más trabajadores precarizados en proporción a la cantidad de trabajadores totales, pero después hay algunos problemas, como que hoy el albergue universitario funciona con 110 personas viviendo cuando podrían vivir hasta 400, y en ningún momento se detalla cuál es el plan de obra o cuál es el camino que va a hacer la universidad para garantizar que puedan vivir en buenas condiciones 400 personas en el albergue universitario. Uh-huh. Y ahí, para nosotros, que independientemente de la relación que hayamos tenido con Bárbara y las dificultades que hayamos tenido para trabajar con la ex directora de albergue, que asuman nuevas autoridades, es una oportunidad para los estudiantes para avanzar en un montón de reclamos que hay en el albergue. En la presentación del plan de obras, en una carta que presentaron con reclamo los propios estudiantes, en el pase a planta de los trabajadores. Bueno, hay muchos puntos para trabajar, que se abre una nueva etapa del albergue, que nosotros también estamos siguiendo eso, nos venimos juntando con todos los estudiantes del albergue ya hace algunas semanas, porque se abre una nueva etapa y también es fundamental estar atento ahí. Esa es otra de las novedades, digamos, de comienzo de año, que por lo menos para el movimiento estudiantil entendemos que es muy importante.
¿Sabés quién va a reemplazar? ¿Quién es el reemplazo de Bárbara Mena o no está todavía?
Sí, es Bettina Rossi, que también proviene del sector del radicalismo, fue la secretaria personal de Tauber durante los últimos años de cuando Tauber era rector. Ella, por lo menos, es la apuntada y la que se ha presentado oficialmente, pero ya se ha anunciado en albergue y ya lo vienen anunciando como que es el reemplazo de Bárbara Mena.
Este es otro de los temas, digo, y en los otros puntos que tienen que ver concretamente con el funcionamiento del comedor, con becas, ¿cómo lo están viendo? Porque particularmente, digo, siempre es un momento muy especial, ¿no?, de transmitirle a los estudiantes toda la cantidad de servicios que brinda la universidad, pero también ver la posibilidad de que haya algún cortocircuito en algunos casos particulares. ¿Eso lo están monitoreando también?
Sí, ahí, bueno, empezó el año con un comedor, con un nuevo aumento del comedor a 8 pesos con 50, que si bien la mayoría de los oyentes, bueno, claramente sigue siendo barato comer por 8 pesos con 50, no es ese planteo, pero sí implicó con respecto al año pasado un aumento del 40% en el costo del menú del comedor, y ahí para nosotros no hay ningún índice inflacionario ni nada que justifique ese aumento. Por ahí lo más importante o lo más preocupante que venimos charlando con los compañeros del comedor y que nos venimos organizando también en estos espacios es que no hay ningún mecanismo claro para decidir cuál es el aumento, de cuánto es, sino que venimos en febrero y nos enteramos de un nuevo aumento sin tener muy claro cuáles son los parámetros o cuál es el motivo por el que aumenta, digamos, sin un espacio de discusión genuina y democrática sobre el costo del comedor, que debería ser la Comisión de Bienestar, pero que hoy efectivamente no está funcionando como tal. Y por otro lado, otra cuestión que venimos encarando ya desde el comienzo de año como central es la campaña por el boleto educativo gratuito. Vos te acordarás que el año pasado el boleto educativo se aprobó en la Cámara de Diputados de Provincia de Buenos Aires, un boleto educativo gratuito para estudiantes, docentes y no docentes en toda la provincia, y que está pendiente, o sea, tiene media sanción, está pendiente que lo apruebe el Senado. Para nosotros va a ser una de las peleas más importantes en este primer cuatrimestre lograr efectivamente la otra media sanción. y ya venimos articulando con sindicatos docentes, auxiliares de educación, con otros organizaciones de la provincia de Buenos Aires, para dar una pelea en conjunto porque se apruebe el boleto, que entendemos que hay una oportunidad muy importante este año y que sería fundamental para que miles de estudiantes puedan venir a estudiar y puedan continuar sus estudios, que efectivamente existe ese boleto gratuito en la provincia de Buenos Aires.
Sobre todo que falta muy poquito, después de tanta lucha que se ha dado, digo, que falte la media sanción cuando ya había un acuerdo entre los bloques, ¿no?
Sí, exactamente, falta la media sanción, pero los mismos bloques que votaron diputados son los que están enterados, o sea, claro. Se votó por unanimidad en la Cámara de Diputados, con lo cual no debería haber grandes argumentos. La cuestión es que todavía no lo ponen en la agenda del Senado en concreto, y ahí está una pelea que para nosotros va a ser fundamental también este cuatrimestre.
Claro. Sí, es cierto, y además digo, si no se instala en estos próximos días, o no está ya en la agenda como vos planteabas, después empieza la campaña, vienen las PASO, sí, y ya es imposible después, ¿no?
Exactamente, también sabemos que esto, digamos, más como táctica nuestra, como algo que sabemos, que en los momentos preelectorales es mucho más fácil por ahí conseguir algunas cuestiones, porque en primera instancia el gobernador, la Cámara de Senadores quiere menos conflicto, no quiere que haya grandes marchas que lo estén molestando, y además porque incluso hasta electoralmente les puede servir a ellos como para mostrar algo.
Totalmente. Es el momento, hay que juntarnos,
claro, nada más. Eso, para nosotros este cuatrimestre es el momento para poder avanzar en ese reclamo.
Claro. Darío, te saco un poquito de este tema también, pero sé que han seguido muy de cerca el tema México, el de los 43 muertos, que lamentablemente la cifra cada vez va en aumento, todo lo que está ocurriendo en toda esa zona. ¿Cómo lo están siguiendo el tema internacional?
¿Cómo?
Te estaba preguntando, perdón, por el tema México, digo, el tema de los estudiantes. ¿Cómo están siguiendo ese tema ustedes?
Sí, ahí no solo venimos articulando con la situación muy grave que viene pasando en México, que hemos participado de las movilizaciones, coordinado varias acciones a México en Capital Federal, sino que se está viviendo un momento, por lo menos entendemos nosotros, muy complejo en toda América Latina. La semana pasada hubo una semana de solidaridad que se llamó Los Pueblos con Venezuela, por toda la situación desestabilizadora que se viene viviendo en Venezuela. Nosotros hicimos varias actividades que también nos parece que es un momento complejo, no solo por lo que viene viviendo en México, donde, bueno, el Estado está muy copado por el narcotráfico, viene pasando todo esto, sino que muchos lugares de América Latina vienen avanzando con mucha fuerza algunos proyectos antidemocráticos, desestabilizadores, que para nosotros también es fundamental denunciar, y es fundamental la articulación de los movimientos estudiantiles y de juventud de toda América Latina. Ahí venimos articulando con movimientos de Chile, de Colombia, de Venezuela, que para nosotros es fundamental en este contexto poder articular la juventud de todo el continente.
La verdad que sí, digo, bueno, y también una particular visión, muy distinto, ¿no? Porque aquí hablamos de muchísimos muertos y mucho dolor, pero también muy de cerca, me imagino, están siguiendo el tema Chile, ¿no? Donde hay una apertura, pero aparentemente no es lo que se pidió en su momento en grandes marchas a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Digo, en el tema económico, el tema de gratuidad.
Sí, exactamente, hay una reforma educativa también ahí en Chile, pero efectivamente la nueva mayoría, que es el gobierno chileno, ha ido bajando gran parte de las banderas que se comprometió cuando asumió y que fueron el resultado de las luchas. Por ejemplo, ya no habla más de la Asamblea Constituyente, reformar la Constitución, que era uno de los grandes ejes, y después que sí, efectivamente la reforma educativa se está quedando muy a mitad de camino, y ahí también venimos justamente en este marco de unidad que mostró fundamental, coordinando con las federaciones universitarias de Chile y con los compañeros estudiantes de Chile, que vienen dando una pelea enorme.
Darío, bueno, no sé si queda muchísimo seguramente, ¿no? Pero también están participando de muchos temas que tienen que ver con reivindicaciones locales, con muchísima participación también en temas laborales, como tema LEAR, entre otros, ¿no?
Sí, sí, hay varias cosas más, pero bueno, podríamos estar mucho tiempo conversando de todas las cosas que vienen pasando y que venimos trabajando desde la federación.
Darío, un gran año, ¿eh? Estamos en contacto, estamos cumpliendo 30 años con el programa este año, así que...
Felicitaciones, no sabía.
Sí, han sido 30 años corriditos y por suerte lo hemos empezado, así que estamos todos los días entre las 10 y la 1, así ya no tienen que despertarse tan temprano ustedes cada vez que los llamamos. Desde ya, bueno, invitados cuando quieran y estamos en contacto permanente para seguir charlando, ¿vale?
Buenísimo, a su disposición para llamar cada que quieran.
Un abrazo grande, Darío.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Darío, usted es presidente de la Federación Universitaria.